FM.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Normalmente en el programa, en esta entradilla, invitamos a la gente a llamar y a que se comunique con nosotros si quieren hacerle alguna pregunta a nuestro invitado o alguna pregunta a nosotros. Hoy no os podemos invitar a esto porque, como sabéis, hoy es 31 de diciembre, un día muy particular, son las 4 de la tarde, pero este programa está siendo grabado, no lo podemos hacer. 24 y 31 nos cuadraba muy difícil tener programa en directo, así que los hemos dejado grabado, y este programa del día 31 lo estamos grabando hoy 10 de diciembre con una tarde de sol maravillosa en Coruña. Tenemos mucha suerte de tener esta herramienta que nos permite grabar el programa, grabar un Café con Gotas para que sea emitido después. Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Roberto Garea. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a ti. Qué alegría. Me estoy especializando en programas de Navidad.
Sí.
¿Qué te parece?
Es como Ramón García. Roberto está malito de la espalda y no nos está pudiendo acompañar los miércoles de este año, pero al menos lo hemos tenido para el programa del 24 y el programa del 31, y eso es una gozada. Roberto, muchas gracias por
nada, encantado, ya lo sabes.
Qué bonita en la tarde de hoy darnos un paseo por los museos científicos de Coruña. Qué suerte.
La Navidad es un momento fundamental para aprovechar, claro, porque muchas veces no vamos porque decimos no tenemos tiempo, estamos un poco liados. La Navidad es un momento importante.
Teníamos muchas ganas de tener museos científicos en Café con Gotas y nunca nos habíamos atrevido a buscar la entrevista con ellos. Pero ¿qué pasa? Que Óscar Blanco, del Observatorio de Abeiga, estuvo con nosotros hace unos meses y dijo: hombre, claro, tenéis que llevar a Marcos, y es un tío fenomenal y os va a dar un programa estupendo. Pues teníamos muchas ganas de contar con él, así que hoy tenemos con nosotros a Marcos Pérez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Un placer.
Marcos Pérez es director de los Museos Científicos de Coruña.
Pues ¿quién mejor?
¿Quién mejor?
Claro.
Para darnos, imagínate, con esta tarde de solete, darnos un paseo por el Parque de Santa Margarita, que es un lugar tan mágico, tan divino. Me encanta el Parque de Santa Margarita y seguro que a Marcos también. ¿Es así?
Desde luego, para trabajar no hay sitio mejor en Coruña. Bueno, igual puede haber otro sitio así, pero tan...
Así con vistas a mar, ¿no?
Pero es que estaba pensando, pero luego tienes ahí a natureza, o esplendor de las estaciones, todas esas aves que pasan por ahí, igual es lo mejor, sí.
Porque Marcos trabaja no planetario.
Yo trabajé muchos años no planetario, en la Casa de las Ciencias, y ahora habitualmente estoy en el Parque Santa Margarita.
Porque si no, a Casa do Home está enfocada al mar.
No es mal despacho, no es mal despacho uno que dé al mar en la Domus, ¿no?
Sí, sí, pero no me veo.
Pues por si algún despistado no lo sabe, en Coruña tenemos el privilegio de tener tres museos científicos. La Domus, o Casa del Hombre, el Planetario Casa de las Ciencias en el Parque Santa Margarita, y después llegó el tercero, el hijo querido y el hijo más llamativo y el hijo más caro de mantener, el hijo más trabajoso y también el más espectacular, el más llamativo para la gente, sobre todo para el turista que viene de fuera, la Casa de los Peces, que está pues en el acuario que todos conocéis, en pleno paseo marítimo. ¿Cuántas cosas, cuántas preguntas se me ocurren sobre los tres museos? ¿Cuánto tiempo llevas de director, Marcos?
En años no conto, pero entré en el año 97.
¡Caray! 1997. ¡Caray, caray! Pues por supuesto, entonces hay una evolución clara y un camino ya recorrido. ¿Qué es lo que más ha cambiado en este en los museos científicos, en este camino que tú has marcado?
Pues cambiaron los contidos. En la Casa de las Ciencias, por ejemplo, la Casa de las Ciencias original queda o péndulo de Foucault, a máquina original do planetario analóxico que agora pues acompañamos cunha máquina, perdón, a máquina analóxica, o proxector azul
Zeiss, sí. O que facía o CEO.
O que facía o CEO, que agora complementamos cun proxector digital que, bueno, que permite facer outras cousas, pero realmente os nosos museos son de ir cambiando as pezas, moitas delas as fabricamos nos mesmos, outras pois intercambiámolas ou adquirímolas a outros productores. Entón son museos que manteñen a mesma idea original, e eso sí está inalterado, pero moitos dos contidos van cambiando co tempo.
Mira, que os alumnos que fomos e que agora temos unha idade, pasamos por ese sitio.
Sí, sí.
Non quitedes todo, porque senón chegarei un día e non reconocerei aquelo.
Hai que deixar algo aí de áncora, non? Para que a xente diga, desto sí que me lembro.
Aqueles sacos con aqueles sacos con roldana, aquela area e tal.
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, había cousas que tiñan algo de perigo ali de todas. Sí, visto así en retrospectiva.
como los columpios oxidados de toda a vida. Sí. Al niño del 75 ou del 73, que é Robert.
73. Bueno, columpio temos agora, Esta é unha idea moi bonita porque sabes que os columpios, os que tedes fillos e fillas, esta cousa fantástica de que queredes facer? Ir aos columpios, non? E ao día seguinte, os columpios, e unha vez que estás ali non queren marchar. Entón, hai algo fascinante en ese espazo de xogo infantil que para min sempre foi como unha referencia, non? Eu quero ter un museo que sexa para a xente como os columpios son para as miñas fillas.
Que haxa cola.
É sitio onde quero ir, onde socializo, onde non hai moitas normas, ou as normas as podemos elaborar, sí, así sobre a marcha.
Bueno, non dá a volta completa. Esa é unha norma fundamental.
Das porque esas son, non son normas, son as leis da física. Pero se podes, podes. E un dos motivos polo que na Casa das Ciencias hai unha parella de columpios tuneados, eso sí, nada que ver cun columpio de parque, é precisamente como referencia a esa idea emblemática de fagamos un museo que sexa para todo o mundo como parque de xogos,
un xogo,
para a rapazada.
Estoy pensando desde hace rato en los pollitos de la casa de las ciencias.
Pero escucha, os poliños que biche ti. Claro. Porque ahora ese fueron comidos.
¿Cada cuánto se cambiaban los pollitos?
Bueno, os pitos nacen cada día.
Sí.
Cada día nacen pues 9, 10. E unha vez a semana retiramos a colleita da semana e repártense en granxas colas, en granxas de producción ecolóxica.
Y que encima van a ter sorte.
Bueno, eu
ou non.
De ser en pito, seguramente pediría a Casa das Ciencias, porque, bueno,
esto, non estar en Webería Nieto. Que igual o futuro non é.
Mira, nos de animais, agora xa sabemos moito, polo acuario, lóxicamente, temos que xestionar ali unha colección biolóxica importante. Unha cousa que descubrimos é que a consideración legal dos peixes que temos no acuario ou das focas é distinta que a que teñen os pitos. Os pitos son animais de abasto. Non son animais domésticos, o sea, non son como un animal doméstico.
Teñen menos dereitos.
Non son como un can.
Ahora que...
Sí, teñen menos dereitos.
Sí, sí.
Ti non podes sacrificar porque si un can ou un gato.
En cambio, un poliño, un polo, ainda que sea pequeno.
Claro, os polos en granxas de abasto, claro, os polos que están no súper, veñen de onde veñen, ¿no? Entón, é certo que hai normas de como se fan eses procesos, sí. Pero sí é certo que os pitos da Casa das Ciencias, pois, nacen ali. Logo, ao cabo dunha semana, van en grupo grande coa xente cos outros pitos que compartiron ese momento a granxas, nas que medran, pois algunhas acaban de poñedoras, outras non, pero bueno, son, é unha vida para eso, para ser en pito, pois non está mal.
Non está mal, non.
Claro que no. Estoy pensando en la trazabilidad posterior de los pitos que nacen en la Casa de las Ciencias y luego van a
ese anillado, ¿no?
Esa.
Chegues a casa y digas, "Ostras, estou comendo un que naceu alí", ¿no?
Non podes porque precisamente ese destino, claro, porque non se poden, claro, reintegrar, vale, nunha cadea comercial,
sí, sí,
porque perderíamos esa trazabilidad.
¿Qué otras cosas competían en la emoción de los niños y en la atención de los niños que van a la Casa de las Ciencias con los poliños que nacían?
Pues nada. Nada,
porque era difícil competir con eso.
Era la triunfadora, claramente.
Pero sí, sigue siendo. Mira, de feito, a incubadora desmontámola na pandemia, que sabedes que estivemos pechados bastantes meses, moito máis tempo que os bares, por exemplo, porque, bueno, estes museos non es que todo era manipulable,
claro,
e tal, entendíase que eran
máis contagiables,
especialmente contagiosos, e non tiña sentido manter esa poboación de pitos, o suministro, alimentación e tal, durante tantos meses. E despois da pandemia, valoramos a posibilidade de volver a, bueno, a facer esa peza mellorada, por suposto, e, bueno, non discutimos moito, foi bastante consensuada a necesidade de
volver a puñela, sí. Sí, sí,
e foi un exitazo, levamos dende entón, e a verdade é que, bueno, ten moitas cousas boas, es decir, poder ver en tempo real como nace un animal, eso é algo que, fixademos, na Domus, cando abriu a Domus, había ese famoso vídeo do parto humano,
sí,
¿no? Que era, pues, unha resposta museográfica á pregunta de onde vimos aos seres humanos. Aquelo que moita xente pensaba, isto pode ser moi conflictivo, porque claro, é que ver isto sin que tal,
sí,
é unha resposta a que pregunta exactamente, porque que facemos cas cigoñas, non sei. Culturalmente parecía duro, ¿no? Pero non pasou nada, é certo que a xente sorpréndese, ousado de algún xeito, pero
realmente, quedaba un rato vendo.
Sí, sí, sí. Non pasa, sí, nada. Sí. Es decir, hai moitas preguntas que xa coñeces a resposta, non tens que estar imaginando barbaridades. Cospitos pasa un pouco o mesmo, non? Ese ver nacer a un animal, ese acto que é cotidiano, porque todos os animais nacen en algún momento, pero poder ser testemunha dese fenómeno é algo emocionante. E ao mesmo tempo, igual que no caso da Domus, xurden moitas preguntas. Como é posible que ese pito tan esponxoso agora estivera metido en ese ovo,
sí,
que parece moito máis
ese primeiro momento en que lle ves a cara non é agradable, precisamente. O que gusta moito é ver como está picando desde dentro e como está rompendo a cáscara, ¿no?
E quen lle explicou a este pito que había que picar o ovo para sair? Ou quen lle explicou que estes nacen camiñando xa?
Claro, claro.
E non só camiñan, tamén son quen de ir ao plato onde está
a picar xa,
a picar a comida e a beber auga, é dicir, non hai unha galiña ali que dé explicacións, non? Entón eso tamén nos fai pensar en que medida os seres humanos biolóxicamente nacemos dun xeito moi distinto a como nacen casi todos os restos de animais, e non por vir dun ovo ou directamente da placenta da nai, senón porque nos cando nacemos realmente aínda nos queda moitísimo camiño para seren independentes. É un pito realmente o primeiro día xa é independente.
Sí.
Estoy pensando en cómo fueron llegando los museos a la ciudad. Primero llegó a la Casa de las Ciencias, ¿en el año?
No, año 1985.
Uh-huh. Cuando yo tenía 10 años. ¿Y la Domus en qué año abrió?
La Domus, 10 años después, en 95.
Ajá. ¿Cuál fue la gran novedad de la Domus? ¿Qué venía a aportarnos la Domus? ¿Cuál era el gran fuerte de la Domus en comparación con la Casa de las Ciencias?
Bueno, la Domus trouxo,
aparte de una fachada maravillosa que es un símbolo ya de la ciudad,
una catedral de coñecemento, un edificio emblemático, de una belleza espectacular, que al mismo tiempo es muy respetuoso co visitante, porque hay museos fantásticos, pero luego, una vez que estás dentro, no sé, estoy pensando al,
sí, que son incómodos.
Sí, o que no justifica toda esa cosa que había por fuera, por dentro no ves que son una sucesión de salas y mucho más. Eso para empezar, ¿no? E eso é unha chega a paisaxe urbana e ao patrimonio colectivo da cidade moi importante. E o segundo trouxo a certificación de que o tipo de museografía que se practicaba na Casa das Ciencias, máis centrada na experiencia do público que nas pezas en sí ou nas etiquetas ou no prestixio dunha obra en particular, senón que aquí se falaba sobre todo de fenómenos, de sucesos, de cada uno era protagonista, ¿no? ¿Cómo se aprende? Pois isto é un xeito de aprender. Eso podía aplicarse a cousas máis inesperadas, porque ten certo sentido. A Casa das Ciencias ten moito sentido porque ali falase moito de física, non? De fenómenos ordinarios, da gravidade, o rozamento, a velocidade, o sea, as cousas da física. E o
experimento, Arquímedes e demais.
Exacto, sí, sí. Ten sentido, o experimento como se fai iso. Pero ese tipo de museografía aplicada a pensar en nós mesmos, que é o que fai a Domus, non? A Domus é un museo onde o obxecto de estudo é o ser humano. En sentido amplo.
Sí, non só físicamente.
A bioloxía, a fisioloxía, a cultura, a percepción, calquera cousa que atinxe ao que significa ser humano. Entón, poder utilizar ese mismo mecanismo que é ao mesmo tempo de busca, de descubrimento, de experimentación,
de escoita, de tocar,
xusto,
sí, sí.
Eso que
moi sensorial.
Que estás cos cinco sentidos, non únicamente ver, como pasa en moitos museos, que ti vas, es un espectador visual. Aquí hai sons, hai cousas que sentir, contacto, hai olfacto, etc. Creo que foi a grande achega da Domus, ¿no? Es decir, que este tipo de museografía é relevante tamén para abordar cuestións que non son as da física, que xa se sabía que funcionaban así.
Sigue véndose máis estos museos dende a parte escolar ou familiar tamén? Quero dicir, canto máis público tes de institucións que levan os rapaces ali ou familias que van un domingo a ver o museo?
Bueno, as estatísticas o que nos din é que...
Porque eu quero recordar que nunca fun coa familia. E fun a todos, pero fun co meu colexo ou co miña formación escolar.
Sí, pero si falamos de estatística, o primeiro que hai que descartar é a experiencia persoal. Eu estaba pensando o mesmo, non? A mí nunca me levaron a...
Claro.
A usar, pero eu teño datos estatísticos. Entón,
e si está xusto, pasando.
Xusto, os números, o sea, os datos, son unha descripción da realidade moito mellor que as experiencias de cada un poder.
Claro. Estar, non?
Entón, o que din os datos é que na Casa das Ciencias e a Domus o 30 e pouquiños por cento do público ven en visita escolar. E casi o 70% ven noutro tipo de visitas.
Eu hubiera pensado o contrario, ¿ves?
Algúnas delas en familia, sí, sí. Pero outras son únicamente de adultos. No Acuario, a porcentaxe de público escolar é máis baixa ainda. Público escolar, quero dicir,
sí, levado polo colexo en un autobús.
Escola,
sí.
Exacto. Entón, isto por unha banda, pero ao mesmo tempo sabemos que o público familiar é moi importante. De feito, eso vese no perfil, por exemplo, nos meses de verán, hai moitísima xente que ven facer turismo a Coruña e hai un tipo de turismo nunha cidade que, como dicíades antes, ten tres museos municipais e unha sede do Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía. Hai unha oferta que para xente que ten interese na ciencia, na cultura científica, neste tipo de museos, que ao mesmo tempo son museos divertidos en xeral, non? É dicir, ninguén pensa, vou a Casa das Ciencias, uf, que traballo.
O sea, sí, sí,
é divertido, onde podes pasar un rato.
E que nos o facemos tamén cando vamos a París, a Londres, e que vas a meterte nun museo. Que...
Entón, esa...
Hai que non o fai, eh? Que vai a tomar a cerveza ao bar ali.
Está ben que sexa así. É dicir, o importante é que estes museos estén diseñados para todo o mundo. E que toda a xente que vai sinta que ese museo para ele. E que a cantidad de xente que diga fun, pero penso que isto non é para mí, sexa a menor posible. Pero hai que asumir que hai moita xente que ten outras preferencias, prioridades.
Cando visita unha cidade, sí.
Cando visita unha cidade, está ben así. Entón, creo que xa nos perdimos, pero...
No, era canta xente iba, sí, de...
O importante é que ese público familiar é unha parte moi importante desa grande bolsa de público non escolar. E aquí hai unha situación que se repite sistemáticamente, que son adultos pasando de maravilla no museo, o sea, que tíos persigues coa mirada, estivestes no columpio, fostes, sí, sí, ali, sí, flipastes cos pitos e tal, e logo chegan á porta e lle din a recepcionista: "Isto é unha maravilla para os nenos e as nenas, non?
Que ben o teñen que pasar os rapaces, non?"
Sí, sí, sí. E para ti tamén, non? Que estivemos mirando como operabas por aí.
¿Y notáis repunte de visitas tras una visita escolar de 30 más 30 más 30, imagínate, de 90 niños, pues que en los 15 días posteriores algunos de esos niños arrastran a sus padres porque lo han pasado fenómeno y quieren enseñárselo desde su inocencia. Quieren, papá, papá, tienes que ver cómo lo guay que está esto que estuvimos jugando los de clase.
Pues non teño datos para dicir que sexa así, pero sí é certo que outro comentario que escoitamos moito é xente que di, veño con toda a familia porque veo maior co colexio e dixo que tiñamos que vir e aquí estamos. Vimos dende Lugo porque veo rapaz e dixo que había que vir, ¿no?
Qué bien.
Y eso está maravilloso porque, a ver, y esta outra idea que comento algunhas veces, os museos científicos da Coruña cumplen moitas funcións. Hai unha función educativa para este público escolar, hai unha función de achega a cultura da cidade, é dicir, unha oferta cultural, igual que son os teatros, os cinemas, as bibliotecas, os parques de xogo
infantiles.
E iso é algo que enriquece a vida das persoas que vivimos na Coruña e na contorna. E logo hai tamén unha chega en termos de atractivo turístico, que é algo que non estaba na orixe dos museos científicos, pero que hoxe está no discurso público. Sempre se fala de, e isto que impacto turístico ten, vamos. Esas tres áreas, público escolar, educación, cultura xeral, público xeral e atractivo turístico, digamos, son as tres patas que xustifican a existencia da rede municipal de museos científicos. Pero hai cousas que quedan fora, un pouco máis intangibles, pero creo que son moi importantes. Por exemplo, cando os nenos e nenas de toda Galicia fan excursións co colexo, non? Por exemplo, unha excursión típica é ir a Santiago de Compostela, ir pola
ver a catedral,
Casco Vello, etc., non? Ou logo en cada provincia, pois algún centro industrial, algunha fábrica ou que sexa.
A bueno, Coca-Cola, a Leima, a La Toja,
o que toque, como... ¿no? Antes, os periódicos tamén. Que pasa? En xeral, o que temos na casa nos museos científicos da Coruña é público escolar de toda Galicia.
Claro.
De toda Galicia. Entón, estes centros operan como unha especie de embaixada cultural para público infantil formidable, porque toda esa rapazada coñece, antes de seren maior de edad, coñecen de primeira man a nosa cidade, a Coruña, que visitaron para ver cousas tan fabulosas como o fondo do mar no Nautilus do Aquarium, o firmamento cheo de estrelas no planetario, ou de onde veñen os nenos e as nenas na Domus. E iso é algo que ninguna outra cidade de Galicia nin de España pode dicir. Ese aspecto de embaixada cultural, esta é unha cidade fascinante que ten todas estas cousas que ninguén máis ten, penso que é un aspecto moi importante da rede.
E todo iso acompañado coa Torre de Hércules, que está aí tamén.
E outros moitos atractivos.
Por suposto, claro. Pero todas as cidades, claro, ten atractivos.
Eso é unha inmersión en la ciudad, como esa idea de inmersión de fondo del mar, firmamento, claro, etcétera, claro, etcétera, es algo maravilloso. Todos los programas de Café con Gotas tienen música. Hoy cerramos el año musical, un año con luces y sombras, un año con fallecimientos dolorosos como el que hoy, que grabamos el programa, pues sentimos, ¿no?, ese fallecimiento de Ilegales y de Robi Iniesta, Jorge Ilegales y de Robi Iniesta, y lo vamos a cerrar con REM, porque nos apetece mucho, porque hay canción.
¿Recuerdas que una radio muy conocida de este país, de Radio Fórmula, hacía a finales de año siempre un resumen?
Sí.
Que yo lo escuchaba mucho cuando era más joven.
Qué maravilla, ojalá tuviéramos más horas libres y hacer un programa especial con la música del año, claro que sí. Deserves a quiet night. Ay, 31 de diciembre, mi canción favorita de REM, que es un grupo maravilloso, es Night Swimming, que es la que cerraba este The Best of REM, un recopilatorio del año 96, no estoy seguro de qué año fue este recopilatorio. Y además sabéis que cada vez leo peor la letra pequeña.
No, pero tiene mérito, que esto lo voy a descubrir yo aquí, que es una emisora de radio y no te están viendo, pero tiene mérito que te traes el disco original, siempre, el CD, Roberto, con su librito.
¿Y qué si no? ¿Y qué si no?
Que habrá mucha gente que no sepa cuál es la carátula de ese disco.
Ay, REM despide el año 2025 en Café con Gotas. Esta canción le encanta a mi amigo Keko, se la dedico a él. Ojalá escuche este Café con Gotas. Night swimming deserves a quiet night. I'm not sure all these people.
people understand. It's not like years ago. Fear of getting caught, the recklessness of water. They cannot see me naked. These things, they go away, replaced by every day. Night swimming, remembering that night. September's coming soon. I'm pining for the moon. And what if there were two, side by side in orbit around the fairest sun? That bright tide forever drum could not describe night swimming. You, I thought I knew you. You, I cannot judge. You, I thought you. Laughing quietly underneath my breath. Night swimming.
Con este fondo maravilloso, con esta coda final de Night Swimming, que es una canción sin estribillo, una canción donde el estribillo lo pone el piano, no lo pone la voz ni las estrofas de la canción, ni los versos de la canción. En eso me recuerda a ese tornado, fabuloso, que se está celebrando tanto, ese tourneo de Iván Ferreiro, que es una canción diferente, una canción que no tiene estribillo porque no lo necesita y que es como unos versos que se van encadenando y que acaban en un final divino. Larga vida a Iván Ferreiro, que celebra ahora una gira que va a hacer en 2026, una gira de canciones divinas y de canciones sagradas, y que celebramos también aquí desde Café con Gotas. Pues así, en nuestro tourneo, el tourneo de REM, sería este divino Night Swimming que suena de fondo a nuestras palabras. Tenemos actividades también en Navidad, y tenemos cosas que nos importan mucho en Navidad, como la vida y como el comportamiento de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Y para eso tenemos al otro lado del teléfono a Verónica Fernández. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas, Verónica.
Gracias a vosotros.
Verónica es coach infantil, ayuda a niños y a jóvenes a alcanzar objetivos, a mejorar su comportamiento, a mejorar sus aptitudes, a ayudar a las familias. Y para la vida familiar, la Navidad no deja de ser un reto, ¿verdad?
Sí, sí, desde luego. Bueno, el tema de la conciliación, además, muchas veces es complicado, ¿no?, para todos nosotros. Pero bueno, ahí estamos, hay que trabajar con ellos y incitarlos también a que trabajen por ellos mismos.
El peligro de los regalos, el peligro de la saturación de excitación, de la saturación de regalos, ¿cómo manejamos esto? ¿Cómo es importante que no se tiren las Navidades pues persiguiendo las pantallas? Es importante que se muevan, que hagan deporte, que salgan. ¿Cómo lo incentivamos? ¿Cómo podemos lograrlo esto en Navidad?
Bueno, claro, esto no es un tema ya de Navidad, ¿no? Es un tema en general.
De cualquier fin de semana, claro que sí.
Claro, claro, es que esto pasa mucho, ¿no? Que parece que ahora en Navidad que tenemos que cambiar los hábitos, o que nos parece que, bueno, pero realmente esto es un trabajo como de fondo, ¿no? Es como una carrera de fondo que hay que trabajar a diario. Y al final se basa en los valores de la familia, en qué es eso que quieren proponer y que quieren también llevar a sus hijos, que quieren transmitir, ¿no? Y entonces esto es día a día, o sea, claramente cada familia tiene sus propios valores, ¿no? Pero evidentemente los tiempos de exposición a las pantallas que comentabas, por ejemplo, el exceso o no de regalos, o sea, todas estas cosas son pequeñas historias que hay que trabajar día a día. No podemos pretender que el día de los Reyes, o que se estén acercando los Reyes o Papá Noel, ¿no?, que los niños no estén ansiosos, o si nosotros promovemos pues mucho, por ejemplo, el tema de los premios y este tipo de cosas, Claro, al final estamos creando unas bases que no van a beneficiar, ¿no?, para eso. Entonces, bueno, y con el tiempo de las pantallas tres cuartos es lo mismo. Habiendo normas, que es importantísimo, las normas en casa, establecer rutinas, aunque se rompan ligeramente en este momento, ¿no?, de Navidad, pues bueno, aunque se rompan un poquito no pasa nada, pero claro, tener una base mínima y hacer unos acuerdos previos sería fundamental, ¿no? Uh-huh. Y que los niños participen también en esa toma de decisiones, que nos aporten ideas, que nos digan qué están dispuestos a hacer, eso ayuda muchísimo.
Verónica Fernández tiene un proyecto que se llama Microescuelas, que podemos encontrar en internet. ¿En dónde se puede teclearlo la gente para que conozca tu trabajo, Vero?
Bueno, pues Microescuelas aparece en todas las redes tal cual, o sea, arroba Microescuelas, pues aparece en Instagram, en Facebook, bueno, TikTok no tengo y no me gusta, no me encantan las redes sociales, por lo tanto, si no me ven muy activa por ahí, es porque, bueno, no le dedico mucho tiempo, pero sí se pueden poner en contacto conmigo, además de www.microescuelas.com, que es la página web, ¿no?, y ahí aparece, bueno, todos los datos y demás. Y sí, ahí estamos con varias líneas de actuación, la verdad es que bueno, son varias cositas las que trabajo desde microescuelas, ¿no? Tanto para las familias, por supuesto, y los adolescentes, pero también para las personas adultas. También otros temas con otros proyectos con otras compañeras, como por ejemplo pues el de Comunicarte, que es un programa para la prevención de la violencia que impartimos en centros educativos. Y pues está orientada a toda la comunidad educativa, a las familias, al profesorado, al alumnado y bueno, también es muy interesante, ¿no? Ese es otro de los temas.
¿Con cuántos colegios colaboras en este momento?
Bueno, en este momento estamos cerrando con uno grande, con el Castro Baixoi. Ahora tenemos varios ya programados cerrados para el primer trimestre, porque son trimestrales. Entonces, bueno, es un trabajo completo, ¿no? Y tenemos ya dos cerrados para el primer trimestre y tenemos ahí otros dos a puntito de darnos fechas. O sea que, bueno, completito el trabajo, sí.
Nos comentabas que antes que los museos científicos de Coruña te aburrían soberanamente, ¿no?
En absoluto. para nada. Además me parece súper entretenido precisamente... Pues en estas fechas con los niños, jolín, es un disfrute total. Siempre descubres cosas nuevas, por mucho que vayas. Yo he ido yo creo que a todos, pero y los disfruto mucho cada vez que voy, y con ellos también.
¿En las visitas de tus hijos recuerdas algún comentario o alguno que les entusiasmara especialmente?
Bueno, yo creo, no sé si esto es general o no, pero el tema del parto en el... no saldrá.
Ya hemos hablado.
Sí, lo habéis hablado, vale, sí. Claro, como está haciendo tal, pues no lo había oído, pero sí, yo creo que los deja frustrados y con un montón de preguntas, pero a mí me parece algo muy interesante, sí.
Claro que sí. Verónica Fernández, Microescuelas, y que tecláis Microescuelas en internet y en Instagram, pues ahí tenéis toda la información y hace un trabajo maravilloso. Hemos estado encantados de poder charlar contigo estos minutitos en diciembre, Verónica, así que te deseamos un 2026 lleno de trabajo y que sigas ayudando a las familias, a los niños y a los jóvenes.
Muy bien, pues os agradezco mucho la invitación y espero escucharos pronto de nuevo.
Feliz 2026, un abrazo muy fuerte.
Igualmente. Adiós. Un abrazo, hasta luego. If you ever want to fly, Mulholland
Drive, up in the sky. 32 minutos sobre las 4 de la tarde. Electrolyte es una canción un poco hermana de Night Swimming. No sé si os fijáis que tiene como un ritmo parecido, como una cadencia de piano parecida a Night Swimming. Y no es tan divina como Night Swimming, pero sí es otra canción que nos encantó. Salió en el disco siguiente al Automatic for the People, que era el disco donde salía Night Swimming. Estamos disfrutando de hacer este programa con los museos, de charlar de los museos científicos con Marcos Pérez, y en todos los programas tenemos un café amargo, una sección donde encerramos la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Marcos?
Bueno, tengo varios.
Supongo. Sí.
Pero los cafés son todos amargos, ¿no?
Eso iba a decir, porque estábamos hablando fuera de micro y me dice, pero los cafés son todos amargos. Digo, pues ten toda la razón, del
es
mundo.
Es cierto, pero este es el...
Yo voto lle moito azúcar, ¿eh?
A mí no lle voto nada azúcar.
No, pero yo voto lle moito para que no esté tan amargo.
Eso tomas
un café colacao.
Este es el amargo que nos permitimos compartir para tener un minuto de queja, una pataleta que queremos desahogar. ¿Tienes una que quieras compartir con nosotros?
Bueno, sí, para compartir hoxe, nos temos unha... Nesta idea que dicía antes de que é importante que os museos sexan accesibles a todo o mundo con independencia, sobre todo as circunstancias culturais e socioeconómicas, porque hai xente na nosa cidade que a mellor non está no seu horizonte vital ir a un museo, porque te queda culturalmente moi longe, non?
Sí, pero que non sea o coste o que llevo a tapar
atrás. Exactamente, pero que non se diga non vou porque non teño os...
Ou porque dos, vale tanto.
Os 2 euros se custa a entrada a Casa das Ciencias ou a Domos, por exemplo. Entón, o que fixo o Concello, con moi bo criterio, é os días dos festivos locais, a Semana da Ciencia, a entrada é gratuita aos 3 museos. Entón, durante o ano hai varios, pues, unha docena de días, no que todo, calquera persoa pode
notase, ir gratis. Porque notase, somos moi de gratuito.
Notase moito.
Verdad?
Claro, o acuario ten sentido.
Que non son claro. cartos 2 euros, pero dices, oh, pero que é gratuito, claro, entonces claro. vai todo o mundo.
Pero non pasa, está ben que se
sí,
pase, ¿no?
Vale.
Que pasa? Que... Lógicamente, claro, a afluencia é tan enorme que precisamos un dispositivo para...
Porque
claro. os espazos públicos teñen aforo restringido. Es decir, no acuario caben 2.000 personas, pois caben 2.000, non 3.000, por motivo sí. de seguridade.
E ¿no? a diario non se pelea a xente nos pasillos.
Normalmente non.
Claro.
Pero bueno, é certo que nos días do verán, xullo e agosto, sí. ás veces chegamos ao aforo máximo pagando entrada, ¿eh? Que pasa? Entón, eses días, o que temos un mecanismo de reserva online de entradas que funciona moi ben, que permite xestionar milleiros de entradas cada día. Entón, para espallar a afluencia ao longo do día, no acuario, e no planetario, que onde temos este mecanismo, pois sacamos lotes amplísimos de entradas para que a xente poida coller. Pero a demanda de tal calibre, por exemplo, este ano, na Semana da Ciencia, que foi aí unha semana atrás, tumbou a páxina web de compra de entradas, que é unha grande plataforma...
Como calquera concerto de grande nivel, non?
Entón a xente chamaba que as 10 abrides a reserva...
E xa non hai!
E as 10 e un minuto xa non quedaban. E explicas, es que estaba dais 350 persoas para coller
as
70 entradas do planetario.
Que ben,
e no acuario, o mesmo. Entón... Ainda que nos explicamos como é o mecanismo, cal é a capacidade que ten e tal, hai moita xente que sae frustrada porque di, joder, eu quería coller as entradas e vi que ao minuto un despois da hora de apertura xa non quedaban, ¿no? E é unha cousa que dimos moitísimas voltas, que nos crea moita frustración porque percibimos a frustración deste público, pero...
E é un café amargo doble, entón, pola persona que queda con esa queixa e porque
claro,
vos tamén
claro,
estades... Dicindo, que pena que claro, esa persona vaya...
Porque logo pensas sí, en sí. cosas máis injustas, non? Dicindo, bueno, pois por orden de inscripción.
Ou por apelidos.
Ou por apelidos, claro, eso non...
Difícil, difícil, por supuesto, y nos adherimos a ese café amargo. ¿Tú tienes uno, Robert?
Sí, a mí, ya sabes que me pides uno cada semana y yo como los voy anotando porque si no, no quiero repetirme, pero me cae uno precisamente en estas épocas de Navidad que es... El amigo invisible con la familia. Lo del amigo invisible creo que lo conoce todo el mundo. Es un grupo de personas que deciden regalarse entre ellos, pues por sorteo, a quien le toque, un algo que tenga que ver con esa persona, un algo que no sea muy caro, hay un límite de precios. Pero con la familia es complicado. Voy a poner en antecedentes que la familia son mis padres, gente de edad, mis suegros, gente de edad, y nuestros hijos, tanto de mi cuñado como míos, que también tienen unas edades relativas. Entonces, los mayores casi que lo van pasando a una persona que dice, wow, cómpramelo tú porque yo no sé qué comprar. Y después se van descubriendo todos. Y pierde todo ese sentido que tenía el amigo invisible. Yo cuando llegan 10 días antes ya del amigo invisible, ya digo, pero si ya lo sabéis todos. Porque siempre está o mi mujer o mi cuñada, que yo creo que son las que se saben, las de los mayores y las de los pequeños. Digo, pues eso no tiene mérito ninguno.
Tu padre dice, Robert, me tocó mi sobrino, compra ya algo a ti, que yo,
sí,
yo quería saber.
Toma 20 euros y compra ya algo.
Tiene 16 años, pues querrá un balón.
O sea, es de amigo invisible o amigo transparente.
Claro, porque de invisible no hay nada ahí.
Pues nos adherimos, por supuesto.
Y hay muchos regalos chulos para amigo invisible. No tenemos un límite entre 20 y 30, tampoco es un...
Holgado.
Holgado.
Sin duda. Sí. Pues nos adherimos. Y bueno, y por mi parte
Hay gente que regala cosas que tienes en la casa.
Bien, bien.
Que non ten que ser basura, eh? Porque dices tú, esto que non o uso, voulle regalar a fulanita ou a menganito. Non, non, cousas que ti tes, pois non sei, un libro que xa liche 4 ou 5 veces, embalalo ben embaladiño e regalas ese libro porque che gustou moito. Pero hai xente que está facendo ese tipo de amigo invisible, sin gastar un duro.
Que bien. Pues,
teño unha chaqueta que...
Pues... hacemos votos por que el consumo sea moderado e que el gasto...
Non o é, non o é. Bueno. No. Este diciembre, entre el 11 del 11, el Black Friday e el no sé qué, xa destrocei todo. Pues economía, al menos a economía familiar.
A que sea lo menos absurdo posible e que los regalos pues se hagan con cariño e que tamén los recibamos con cariño. Es decir, que no los recibamos con un... Que nadie piense en el valor económico del regalo o en el dinero que te gastes, sino en el cariño que has puesto o en el empeño que has puesto en que le guste al otro. Es decir, gastar dinero por gastar es algo muy, muy incómodo que trae la Navidad. Así que ojalá esto no tenga que ser así. Ese es mi café amargo. ...1985... llegó la Casa de las Ciencias... en el 95 la Casa del Hombre... y la Casa de los Peces...
...no, 99...
...cuatro años después... ...¿qué peso fue este... qué gran reto fue el museo...
eso fue súper llamativo...
con un tamaño, con un hiper llamativo... compitiendo solo con el de Valencia... en cuanto a...
ni siquiera compite Valencia... ¿Qué va? No.
A ver, yo lo tengo que decir por... sabes, por no... O sea, por...
se cadra por tamaño, por no, pero no...
no voy a hablar de la charca que tienen ahí en Ogrove... no, hablo ya de... un museo magnífico como es la Casa de los Peces, con una sala como es el Nautilus, donde verse envuelto en el agua con un tiburón que se llama Gastón y que...
donde algún aproveitó para pedir matrimonio,
miles de cosas. ¿Qué es lo mejor para ti de la Casa de los Peces?
Os peixes.
Pues mira, os peixes tamén. Hai unha cousa que me gusta moito e que non vin noutro sitio, que sabedes que a Casa dos Peixes ten, por unha parte, é un acuario tradicional, está o Nautilus, os tanques de grande volume, etc. Pero logo ten como un museo ali incrustado, non? A sala Mare Magnum é como un museo sobre o mar, aplicando esas mesmas técnicas de museografía interactiva que utilizamos na rede
de escutar, de ver, de palpar.
Exacto. Sí. Entón, ali pois se fixo, de feito hai máis metros cuadrados de museo no acuario que na Casa das Ciencias e na Domus xuntos. É dicir, que ten la cousa. Bueno, pois, cando se fixo ese museo sobre o mar, claro, hai moitas formas de facer un museo. A típica, a máis habitual, é pois, coller o libro de texto e convertilo nun museo, non? O sea, facer unha traslación, isto é o que tedes que saber. E
un animaliño de cada especie telo ali, sí, flotando, pues,
no, como cando un ten esa sensación de estar nun museo dicindo isto é como un libro de texto, pero sí, con cousas con volumen. Bueno, pois no acuario o que se fixo, e para min é unha idea xenial, eu non participei en esa idea, pero é unha auténtica xenialidade. Fomos ás escolas e lle preguntamos á rapazada que queredes saber sobre o mar, cales son as vosas preguntas. Imos facer un acuario e queremos dar resposta ás preguntas concretas vosas. Recibíronse milleiros de preguntas e fixos unha selección, e o discurso desa sala Mare Magnum está articulado a través desas preguntas. Entón, entras ali e hai un cartel que di, non sei, onde vai o mar cando baixa a marea.
Ostras, que pregunta máis chula. Entón, claro, seguramente son preguntas de rapaces, pero que tamén se pode facer unha persona, calquera persona.
Claro, absolutamente. Sí. Entón, claro, habíamos falar das mareas no acuario, seguro, pero dende esta perspectiva, non. Entón, esas preguntas...
Por cierto, ¿a dónde va ahí?
A otra parte de la mar,
¿no? ¿A dónde va ahí?
Bueno,
da a vuelta a bola y le va a agua con él.
Mira, una primicia. O ano que ven imos facer unha, bueno, unha exposición no acuario así, de tema misterioso, pero hai unha peza da que xa falamos en algún momento que vai ser exposta por primeira vez. Esa peza é unha canoa. Chamase Canoas Monoxilas. É unha canoa excavada nun tronco que chegou flotando, que recolleu un pesqueiro na zona de Ferrol pensando que era un tronco. Entón, o salvamento marítimo dixo ao pesqueiro: mira, sacadeo de aí, que é un perigo. E cando colleron o tronco, ao darlle a volta, viron que era unha canoa,
que estaba escarbado.
Estaba escarbado. E entón avisáronnos, interesadísimos, fomos recollela e levamos...
Que ten valor etnográfico, non? Foi un tipo con unha rebarbadora.
Pasamos meses para averiguar de onde viña aquela peza. Enviamos mostras a Londres, a Barcelona, a xente que estuda que especie de árbore e, polo tanto, saben da especie de que parte pode vir. Falamos con museos de etnografía por se tiñan referencia de que técnicas se utilizaban ali, porque é unha canoa, xa veréis que é rara cando vexades, non? Porque ten un pouco de quilla. Bueno, foi un misterio que perseguimos durante meses.
O canoísta bastante tuvo con vaciala.
Non sabe o que montou. O que perdeu a canoa non sabe o que montou. E entón, claro, o que sabemos é que vende América, vende o Caribe, vale? E entón, o mar, cando baixa a marea, vai a outro sitio. Pero eses movimentos, no mar, esas corrientes, os ventos, o que fan é levar cousas de un lado para outro.
Flotando, sí.
Que unha, claro, unha das preguntas que tiñamos é no circuito que hai no Atlántico, porque estos obxectos baixan cara a Brasil, suben por polo Caribe, suben bastante e volven baixar dentro do norte, non? É como un círculo. Cantas voltas deu a canoa antes de que a recolleramos? É unha pregunta que nos podemos
facer. A lo largo
del
tiempo, pues,
cantas voltas leva? Canto tarda en dar unha volta? Entón, hai moitas preguntas interesantes que xurren desta historia.
Porque segundo dá voltas, vai alonxándose, supoño, do seu orixe.
Non, pode pasar moi cerca de onde se perdeu.
No mismo, sí, pero, pode estar dando voltas por o mismo sitio.
Neste tronco medran algas, crustáceos, sí. Decir, vai aparecendo vida, e vai se deteriorando a madeira, e ese estudo que permite saber cantas voltas deu, non?
Xa estou intrigado, eh?
Queremos escuchar.
Eu xa vou pedir cita para o primeiro día gratis.
Día de canoa.
Do ano 26.
Esta idea de preguntarlle ao público que queredes saber sobre o mar, a nós, como museógrafos, tamén nos inspira moito. Porque xa non vas en plan, esta é unha canoa de tal poboación,
sí,
do Caribe, non.
Contoche a historia de unha tribu de non sei onde que fixo a canoa e chegou aquí.
Queremos escuchar outro de los temas de REM. Esto se llama The Side Winter Sleeps Tonight. Estaba en Automatic for the People. Para mí el mejor disco de REM, mejor todavía que Out of Time, que es el más llamativo, ¿no? El de Losing My Religion y el de Radio Song y etcétera, etcétera. Pero qué bonita esta supuestamente versión de The Lion Sleeps Tonight, pero es mucho más. Es The Side Winter Sleeps Tonight. 48 minutos sobre las 4 de la tarde, suena REM despidiendo el año 2025. The Side Winter Sleeps Tonight, una canción que nos encanta. Y nos encanta charlar varias veces al año con nuestra nutricionista favorita, que se llama Fátima Branco. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Un placer.
¿Qué peligro tiene la Navidad para muchas cosas? Para nuestro bolsillo, para nuestra salud mental, en muchas cosas, y también para nuestra tripa, para nuestra nutrición y nuestros empachos, nuestras digestiones, etcétera, etcétera. Difícil, pero no imposible gestionar la Navidad, ¿verdad, Fátima?
Bueno, yo casi diría que imposible.
A ti los pacientes te dicen que imposible, ¿no?
Yo, mira, yo ya solo digo, si por lo menos conseguimos no echarnos kilos encima, pues ya es un casi milagro.
¿Cuántos pacientes te dicen a 8 de enero o a 15 de enero, oye, es que no quise, pero me he acabado con 4 kilos de más?
Pues hombre, 4 igual no, porque 4, si vienen a mi consulta y ganan 4...
¿Les echas una bronca?
No me hicieron ni tanto, pero algunos sí. Sí, algún kilo sí. Por eso yo ya digo, venga, de objetivo nos vamos a poner de aquí a que nos volvamos a ver, no subir.
Tres consejos fundamentales para afrontar lo que queda de Navidad. Este programa, como sabes, se emite el 31 de enero y ya han pasado las cenas de Navidad, las comidas de empresa, Nochebuena y Navidad. Pero aún queda mucho, aún queda la Nochevieja, el Año Nuevo, el Roscón de Reyes, etcétera, etcétera. ¿Qué tres cosas no debemos olvidar?
A ver, aunque parezca un de pelo grullo, pero ser moderado, ¿sabes? Eso, si esos días, el 24, el 25, intentamos por lo menos comer la mitad de lo que ya tenemos en la mesa, es mucho. O sea, no llegar a ese punto del empacho, que llegamos fácilmente, la verdad. Uh-huh. Después, los otros días de la semana, pues seguir como estábamos comiendo habitualmente. Es decir, tampoco se trata tanto de contrarrestar, ¿no? De no comer nada el día siguiente, pero sí seguir con nuestros hábitos y nuestra forma de comer. ¿Qué pasa? Que si lo haces en tu casa, sobra comida y entonces ya aprovechas los restos y ya, o ya coges la inercia de pasarte comiendo y ya van todos. Y dices, va, total, ya, ¿no? Un día más.
Ya mañana no. Piña. No, el día 2 a piña. A piña y a brécol, ¿no? ¿No? Bueno, eso también. No. Pero no arregla eso el ponerte como un cebón el día 1.
No. Y esas dos cosas importantes. Y después, pues lo mismo, si tenemos unos hábitos de actividad física, pues seguir haciéndolos, aunque bueno, en festivos y todo, pero no dar el mes por perdido, digamos, sino pues continuar con lo que solemos hacer y habitualmente. Y esos días festivos, pues intentar que no sean tan festivos. Intentar empacharnos.
Intentar que la tarde no sea seguir sentados con la bandeja de turrón en la mesa y una botella de alcohol del que poder seguir tirando, ¿verdad? Peligrosísimo.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que como coincide en invierno aquí, pues, y si está lloviendo y si hace mal tiempo, pues ya venga la mantita y ya sigue comiendo. Si hiciera buen tiempo, pues se tira mal los pies para ir a la calle a dar un paseo, pero hay que intentar ir a dar.
Error, claro que sí. Y además no siempre hace mal tiempo. Cuando no llueva, qué bueno es en familia ir a dar un paseo o ir a caminar a tal sitio y ya salir del estar sentado, salir de tener la comida delante y encima pues hacer un mínimo ejercicio de caminar, ¿verdad?
Yo creo que sí, vamos.
Yo hago votos por esto y nadie me acompaña año tras año, pues doy yo el paseo solo.
¿En serio? Sí, pues sí. Llámame por teléfono que voy yo contigo.
fenomenal. Fátima Branco, ¿en qué lugar de internet podemos encontrarte? ¿Podrán encontrarte nuestros oyentes que les interese saber más de ti?
Pues yo creo que en mi página web, ¿no? FátimaBranco.com, mi Instagram, Fátima, ¿cómo soy? Fátima Branco, _nutricionista. Facebook también, creo que estoy como Fátima Branco y ya está, ¿no?
Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos. Gracias y que tengas un 2026 lleno de clientes y lleno de una vida maravillosa, Fátima.
Venga, igualmente para vosotros.
Un abrazo muy fuerte, adiós.
Chao.
...53 minutos sobre las 4 de la tarde... disfrutando de charlar con Marcos Pérez... de los Museos Científicos de Coruña... ...y de otros museos también... ¿Qué te entusiasma de otros museos, Marcos? Cuando vas a otras ciudades, cuando vas a otros países... y ves cómo tratan a los museos allí... ¿hay algo que envidies especialmente... o algo que te gustaría traer aquí... o que ya hayas traído?
Traído seguro que sí, porque a nuestra profesión está como muy asumido que el proceso de inspiración copia, digamos, ese hay moita marxe, ¿no? Entre inspirarse e copiar directamente está perfectamente resumido. De feito, nos temos feito cousas que logo vemos outros museos e é un motivo de orgullo. Decir, non, nin se precisa recoñecemento, ¿no? Decir, cando ves que outra,
algo que funcionou, profesionais,
sí, adoptan as túas prácticas, pois é un motivo de orgullo. A min gustan os museos, son visitante asiduo. Por exemplo, no ámbito, en Inglaterra en particular, iba a decir ámbito de administración, pero non, en Inglaterra e en Portugal tamén, pouco menos, hai unha tradición brutal de preservación de patrimonio tecnolóxico que nos non temos. En La Coruña, se lembrades, había un museo da electricidade que tiña unha colección fantástica de pezas relacionadas coa chegada de electricidade a Galicia e logo co desenvolvemento da electricidade en Galicia, que desapareceu. As pezas, que os saiba, pois estarán en algún almacén, non están expostas, están por aí en algún almacén e seguramente en risco de desaparecerem, porque non existe esa cultura de preservar patrimonio tecnolóxico. En Inglaterra todas as cidades teñen a súa primeira máquina de vapor.
Claro.
Sí, sí. Perfectamente conservada e explicando esta propia máquina aquí nun tear ou aquí para bombear auga dunha zanxa o que for. E eso penso que é algo que nos falta moitísimo.
Mira, un tema que nos atañe tanto a nos, que a radio, por exemplo, dá para un museo a nosa vida ou os últimos 100 anos de aparatos de radio, ¿no?
Claro, claro. E iso é algo que voto de menos no noso país. Sin embargo, por exemplo, en Galicia hai unha maravillosa colección de pequenos museos do ámbito marítimo. En moitas vilas costeiras hai un museo do mar, ou hai unha colección de algunha persoa que tiña os recursos e a afición e o interese
por moita etnografía, non?
Sí, e aí atopas tecnoloxía, pero tamén atopas historia social, historia económica.